Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Un poquito tarde, estamos entrando poquito, pero con muchas ganas. Y porque en este momento justamente nuestros invitados tienen una conferencia que están dando aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y agradecemos que aquí se encuentren Yesenia Cortés y Miguel Buenrostro. Ellos son integrantes de la Asociación Civil Salud, Educación, Transformación y Activismo por la Comunidad. Así es. Y bueno, hoy justamente esta mañana, en punto de las 9 de la mañana, convocaron a todos los medios de comunicación a la ceremonia inaugural. Ahí estuvo, obviamente, Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, para escuchar el mensaje que nos traen. Y vamos a escucharlos aquí. Vimos en el kiosco ondear esta bandera multicolor del arco iris, que pues nos habla de esta actividad comunitaria de LGBT, ¿sí? Y bueno, ¿con quién empezamos? Jessica, bienvenida, muchas gracias.
Yesenia, gracias.
Perdón, Yesenia Cortés. Yesenia Cortés, de esta asociación civil, CETAC.
Muchas bienvenidos. Gracias. Me gustaría empezar hablando un poquito de qué es este evento que está sucediendo. Estamos haciendo un festival en el marco de El Orgullo. El Orgullo es algo que ya es bastante conocido, creo que cualquier persona casi lo ha escuchado, por lo menos aquí en Puerto Vallarta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es generar un festival muy incluyente, que abra sus puertas a toda la diversidad, porque suele suceder que este tipo de festivales en ocasiones se centran muchísimo en dos cosas: en la parte masculina de la comunidad LGBTIQ y también en la gente que tiene el dinero o el recurso económico para poder acceder a este tipo de actividades. Por eso surge la idea de crear un festival con eventos completamente gratuitos. De hecho, son 14 eventos para toda la gente que nos está escuchando. Empieza el día de hoy, termina el día 23 de mayo y es completamente gratuito todo lo que estamos trayendo.
Muy bien. ¿Estas actividades en su mayoría son en dónde?
Tenemos diversas sedes.
¿Quieres hablar de las sedes? Sí.
Bueno, adelante, Miguel.
El arranque es aquí en la universidad. Gracias por abrirnos las puertas. Y tenemos el día de hoy dos charlas, una que es El placer de vivir con VIH, que en este momento está en el auditorio, y la otra es Nuevas masculinidades. Son dos psicólogos que trabajan con nosotros y las dos charlas van a estar muy interesantes. Por la noche tenemos una fiesta en Blue Chairs y los días de mañana y pasado también tenemos actividades en Blue Chairs, que es un club de playa LGBT muy conocido, y también en The Palm, que es un teatro también en la zona romántica.
Muy bien, y qué importante, amigos del auditorio, en lo personal tú dices nos abren las puertas. La verdad es que siempre están abiertas las puertas para toda la comunidad. Es una de las pues, ¿qué te diré? El rector del Centro Universitario de la Costa, es uno de sus lemas, hacer comunidad, todos, hacer comunidad. Y para mí es muy importante el hecho que ustedes inicien aquí en el Centro Universitario de la Costa, que dialoguen con los jóvenes, que muchas veces hay jóvenes que no se atreven, por ejemplo, a decir, esta es mi condición, yo soy tal o cual. ¿Por qué? Porque los papás, porque han luchado mucho para ir abriendo estos espacios para que simplemente se propague el respeto, se propague la tolerancia, que son palabras que todos los deberíamos manejar simplemente como seres humanos, ¿no? Y ha sido difícil en México en el mundo también, pero digo, vamos a hablar de México, vamos a hablar de Jalisco. Puerto Vallarta, a nivel estatal, ocupa como un lugar muy interesante, porque Puerto Vallarta ha sido muy cálido, muy abierto, con toda la gente que nos visita, y ha habido segmentos justamente de la comunidad que pues ha hecho aquí en Puerto Vallarta empresarios, por ejemplo, asociaciones, grupos, gente que de alguna manera pues aporta mucho económicamente al destino, pero también culturalmente. O sea, yo creo que ustedes, ¿cómo ven a Puerto Vallarta? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Están aquí?
Sí, residimos aquí. Yo soy de aquí, de hecho. Viví fuera un tiempo, pero soy de aquí, crecí aquí y ahora vivo aquí.
Porque, fíjate, los primeros movimientos que se hicieron aquí en Puerto Vallarta, lo recuerdo muy bien porque uno de ellos es mi amigo, Edgar Treviño, que empezó con esto de los festivales, el desfile, promover el orgullo, como dicen. Y finalmente hoy, como tú lo comentas, ya se ve como más natural, ¿no? Que lo es.
Claro.
Pero yo creo que se han batallado mucho, han pasado, superado muchos obstáculos mentales de cultura para que hoy sea así, simplemente tan natural.
Claro. Creo que Puerto Vallarta es una de las ciudades en México que lleva la delantera en la temática de diversidad. Por el contexto que vivimos, el turismo, obviamente la afluencia de turistas, la perspectiva internacional que tiene Puerto Vallarta y que además se ha perfilado como uno de los destinos turísticos, precisamente, que le ha abierto las puertas a la comunidad LGBT, ¿no? Y por medio de esto ha permitido el crecimiento económico, turístico, de restaurantero, en muchos sentidos, ¿no? Y claramente la ciudad pues tiene una perspectiva referente a la diversidad de género muy diferente a otras ciudades de México.
¿Y de propio Jalisco?
Sí, claro. Sí. Incluso Guadalajara tiene una cultura muy diferente a Puerto Vallarta, ¿no? Estando aquí a unas horas de distancia. Yo personalmente crecí en Baja California y lo que es el norte de México sigue siendo muy machista, sigue siendo muy cerrado a la apertura de la comunidad. Y, por ejemplo, ver esto, que una universidad abre las puertas y abiertamente cuelga la bandera multicolor, abriendo las puertas a un festival LGBT, creo que es un paso gigante en nuestro país. Porque no muchas universidades se atreverían a dar ese paso y abiertamente aceptar la diversidad.
Pues es que lo comento porque aquí estoy, aquí colaboro, claro. Aquí estoy en Radio Universidad. Hay una libertad de pensamiento. Porque dirían, no, ese tema no se aborda en radio, perdón. O sea, aquí justamente la gente está para prepararse, está para ser receptivo, ¿no? Y estamos también aquí para entender todo lo que pasa en nuestro país, en el mundo, y justamente despojarnos también de cuestiones que lamentablemente ha arrastrado el ser humano por muchísimos años. Y lo vemos, les voy a poner un ejemplo, de pronto ver chicos, jóvenes, que quieren decir algo, que quieren ya no decirlo, gritarlo, y no saben cómo. Y el hecho que ustedes vengan y presenten este festival, las conferencias, que me gustaría hablar mucho de qué son estas conferencias, qué es lo que van a compartir.
Bueno, me gustaría hacer hincapié en esto, que la importancia de este tipo de espacios es fundamental, ¿no? Porque la cultura se genera a partir justamente de los medios que tienen un alcance grande, como lo son los medios de comunicación, ¿no? O el internet. Y claro, crear este tipo de eventos es también abrir esas puertas para hablar de estas cuestiones, porque Vallarta sí es una ciudad bastante, bastante incluyente, inclusiva en comparación a muchos lugares del mundo, pero tenemos trabajo trabajo por hacer aquí de todas maneras. Creo que sí es muy abierto, pero hay trabajo por hacer. Y justamente esa es la intención del festival, abrir y visibilizar esa diversidad que existe dentro de la diversidad misma. Y bueno, con respecto a las conferencias, tenemos varias y tenemos temas que son de interés para diversos segmentos dentro de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, la que está sucediendo en este momento se llama El placer de vivir con VIH, que como decía Miguel, la va a impartir un psicólogo, Miguel Subero. Y tenemos la de nuevas masculinidades, que también es esta cuestión de cómo funciona el género, cómo se vive el género, porque pues eso es algo que está atravesado por muchas cuestiones culturales. Tenemos también conferencias que están relacionadas a las cuestiones del placer. Tenemos varias, bueno, dentro de las que están relacionadas al asunto del placer, hay para diversos segmentos de la comunidad. Tenemos la parte de las mujeres, personas con vulva y clítoris. Tenemos también por parte de una psicóloga una charla que se llama No Monogamias, que explora estas nuevas maneras de vincularse afectivamente. Traemos contenido para muchas, muchas personas. Miguel, de hecho, va a impartir una que va orientada a la gente mayor de la comunidad.
Muy bien. Fíjate que yo quiero que ustedes sepan que esta es su casa, Radio Gracias. Universidad. Ustedes ya lo dijeron aquí en el festival que iniciaron en el Centro Universitario de la Costa, y decirles que Radio es su casa, y les voy a decir por qué. Ya tuvimos un programa, hace poco concluyó, porque la persona que lo conducía salió, hoy está en la Ciudad de México, está haciendo una película. Edgar Treviño tuvo aquí un programa que se llamaba XQ28, ¿sí?, en el que estaban invitados una vez por semana, así de que les digo que cuenten con ese espacio, cualquier difusión que requieran, y sobre todo, pues ustedes también tienen campañas de salud, de orientación, no solamente ahora en el festival, sino a lo largo de todo el año, ¿no?
Así es.
Adelante, CETAC, Miguel.
Bueno, tiene 12 años trabajando aquí en Puerto Vallarta, y nace con la necesidad de fomentar la prevención de infecciones de transmisión sexual. Inició obviamente enfocada a la comunidad LGBT por ciertas características, pero hoy en día estamos abiertos a todo el sector. El área médica, que bueno, el CETAC se divide en varias áreas también, está el área social, tenemos diferentes programas de apoyo a la comunidad, y enfocado específicamente en el área médica, hablamos principalmente de infecciones de transmisión sexual, hablamos de VIH, hablamos de PrEP, que es la profilaxis al VIH precisamente, y bueno, llevamos 12 años trabajando, hemos tenido proyectos internacionales, hemos trabajado con Naciones Unidas los últimos 3 años en un proyecto de prevención de VIH, y cada día salen nuevos retos, salen nuevas prospectos, nuevas ideas de cómo impactar a la comunidad, de cómo ayudar a la comunidad, y sobre todo romper estereotipos y romper esquemas, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, y lo que sigue dañando gente, lo que sigue matando gente, es la desinformación hoy en día. Así el no es. Tener la información uh-huh. correcta, el no tener la apertura para hablar de ello, el miedo al qué dirán, el miedo al rechazo, que sigue siendo lo que mantiene a las personas aisladas, y que puede entonces sí llegar a una fase terminal, a una etapa en la que puedan perder la vida, hablando específicamente del VIH, por ejemplo.
Sí, nosotros vamos a ir una pausa, amigos del auditorio, regresamos. Hoy inició este festival aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya nos comentaron de otras sedes y otras actividades que tienen hasta el día 23 sí. de mayo, o sea, 3 días más con actividades de este festival. Regresamos con más.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Thank you.
Continuamos con más amigos del auditorio. Esta mañana aquí en cabina, Yesenia Cortés, Miguel Buenrostro, de CETAC. CETAC es una asociación de salud, educación, transformación y activismo por la comunidad. Hoy iniciaron aquí en el Centro Universitario de la Costa y también aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con este festival. Como dicen, es la primera vez que un centro educativo tiene este tipo de actividades y yo creo que a lo mejor pues no nos habían dicho o se tardaron ustedes o nosotros, pero las puertas siempre están abiertas aquí tanto de radio como obviamente del Centro Universitario de la Costa, que ya les comentaba, el rector, el doctor Jorge Téllez, ha impulsado esto de hacer comunidad, de tratarnos de la cultura de paz, de tratarnos todos como iguales, con respeto. Y yo creo que esto tiene que ver con todos. O sea, yo a veces digo, ¿por qué tiene que decir el respeto y la igualdad con la comunidad LGBT? No, es la comunidad todos. Exacto. Que no haya estigmas, vamos, ¿no? Uh-huh. Sino que todos nos tenemos que ver como seres humanos, simplemente, respetarnos. Y yo creo que con eso avanzaríamos bastante.
Claro, lo ideal, o en el mundo claro, ideal,
sí,
sería que no tuviéramos que levantar la voz la minoría, ¿no? Que el sector LGBT, el sector con alguna discapacidad, el sector sordo, que bueno, eso es un punto también que es muy, muy, muy interesante.
Fíjate, Miguel, que aquí en radio tenemos un espacio que se llama Sin Límite. Ese Sin Límite es conducido por una chica, Iris Torres, que yo la conocí como trabajadora de un centro comercial. Haz de cuenta que yo la vi hoy. Y a los dos días me enteré de que le tuvieron que amputar una pierna por un accidente. Su vida cambió.
Claro.
Hoy anda en silla de ruedas, está viendo cuál es la posibilidad de tener su prótesis y demás. Pero es una chica tan vital, tan... te provoca. Con todo lo que le pasó, ella dijo, yo voy a salir adelante, yo voy... Es una guerrera. Y verle ese ímpetu hizo que viniera aquí a radio, la invité y tiene hoy un programa que se llama Sin Límite, en donde ese programa está dirigido a todas las personas que nos tenemos que fijar en sus cualidades, nos tenemos que fijar en sus capacidades. Si bien es cierto, la mayoría tiene un problema de discapacidad, el eslogan del programa de Sin Límite es que los conozcamos por sus capacidades.
Claro.
¿Sí? Y eso, otro de los programas que tenemos aquí, y que también con muchísimo gusto los invitamos a que uno de estos días también participen con muchísimo gusto. Y perdón por haberte interrumpido, pero adelante.
Sí. No, otra de las cosas que nos gustaría platicar y recalcar es que este festival es muy, muy especial por la inclusión de personas sordas. Uno de nuestros integrantes de la sociedad es traductor del lenguaje de señas mexicana y él va a estar traduciendo todos y cada uno de los eventos para toda la comunidad sorda que quiera acudir al festival. Entonces es otro de los proyectos que tiene CETAC, no únicamente hacer la traducción del festival, sino abrir las puertas a la comunidad sorda. El hecho de tener a nuestro traductor, Abraham se llama, creo que nos da una apertura y una capacidad enorme
porque lo puedan tener,
no, ¿sí? Solamente es entenderlos, sino poder atenderlos, poder darles consulta, claro, médica, poder darles consulta psicológica, poder buscar lugares donde puedan trabajar, fomentar la inclusión a las personas sordas. Y desde este festival empezamos a hacerlo. Está enfocado precisamente, como decía Jess, a las minorías y la comunidad sorda, perteneciente o no de la comunidad LGBT, también es una minoría dentro de una minoría. Entonces, ese es principalmente el enfoque de este festival, el darle la voz y darle la oportunidad a todas las personas que normalmente no tienen la oportunidad de asistir a este tipo de eventos.
Muy bien, pues muy, muy interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, me voy a ir a un área de la familia, a los padres? Hay padres que se resisten, ¿no? Que no aceptan. Y esa postura muchas veces hace que alguno de sus hijos, hijas, pues sufra, pase momentos difíciles, porque hay padres, yo creo, no sé si ustedes estén dando pláticas para padres, para madres de familia, familiares, ¿lo están haciendo?
No tal cual, creo que...
Pero si alguien quisiera, oye, yo necesito...
Tenemos atención psicológica, como parte de nuestros servicios, y no es únicamente para la persona de la comunidad o que está en esta parte de apertura, sino también nuestro psicólogo está enfocado en la atención a padres y terapia de familia para entender la perspectiva y lo que está viviendo la persona que está aceptando su
condición,
su personalidad, su sexualidad, su
identidad.
Su identidad, exactamente, quién es en realidad. Entonces, no hemos tenido charlas como tal enfocadas a padres, pero sí tenemos ese tipo de terapia y ahorita hemos tenido algunas pláticas en escuelas, preparatorias, universidades que están igual abiertas a estudiantes, padres de familia, maestros, donde hablamos precisamente de diversidad sexual, de infecciones de transmisión sexual, de VIH como tal, y ha habido una respuesta muy buena por parte de la sociedad, no únicamente de los alumnos, sino también de los padres de familia que se han interesado en estos temas.
Fíjate que, bueno, sí, está muy bien estas charlas de campañas de salud, del VIH, y se los voy a comentar como lo reflexiono, porque yo creo que cuando una persona se asume como de la comunidad, o se asume como una persona LGBT o como se llame, ¿verdad? Es un ser humano, como cualquier ser humano, con sus capacidades, con tantas cosas que pueden hacer, y voy a comentar algo también, porque por alguna razón también hay gente como muy talentosa en muchas áreas, y a veces la misma comunidad, los mismos integrantes como que se encajonan en algo, ¿me explico? No sé si me doy a entender,
sí.
Cuando no debiera ni siquiera hacerlo, ¿no? Porque, pues, si nos queremos ver todos como lo que somos, como seres humanos, sé que va a tener que haber un proceso por todo lo que hay históricamente en el pasado, ¿no? Pero entre más podamos, yo creo que liberarse de esas cosas, yo creo que la comunidad LGBT va a ser, pues, más libre.
Claro. Sí, como mencionas, realmente culturalmente tenemos esa idea de que, bueno, ser gay es ser diseñador, ser gay es
estilista. Maquillista.
Sin embargo, la sociedad está llena de personajes que han hecho cosas increíbles, científicos, políticos, y que han cambiado la sociedad, ¿no? Y hay personas que no tienen que parecer gay, no tienen que vestirse de rosa, no tienen que traer lentejuelas para tener una identidad diferente.
Claro.
Y creo que ojalá un día podamos llegar a esa sociedad en la que todos nos veamos como iguales, en la que no importa tu identidad, no importa tu género, no importa qué te guste, quién seas, hay un respeto y una comunicación y que cada persona pueda ser quien sea, porque no es solamente el ser LGBT o el ser heterosexual, cualquier persona, cuánta discriminación existe, incluso en personas, digamos, hombres que son heterosexuales y les gusta la danza, les gusta el baile, les gustan las artes, les gusta algo que como sociedad consideramos afeminado. Uh-huh. Y viene una discriminación, viene una carrilla, viene toda una falta de respeto a la persona sin saber quién es. Y eso daña la identidad de la persona. Eso crea heridas desde niños, desde pequeños, no seas marica, no seas esto.
Estereotipos.
Exactamente. Sí. Y así es como hemos crecido.
Fíjate que yo les quiero compartir, y perdón, pero lo voy a hacer porque es una cuestión personal. Este tipo de situaciones yo las aprendí desde muy chica. ¿Por qué? Porque yo tenía un primo hermano. Su padre, que ya falleció, militar. Entonces lo quería traer como militar y camine bien. Y él decía, ¿cómo camino bien, no? Y le compraba sus guantes de box y órale, peleé con su hermano, órale, pégale. No era lo suyo. Fue creciendo y conforme fue creciendo, su padre se daba cuenta, ¿no? De lo que él no quería. Uh-huh. Pasó el tiempo, llegó adolescente, llegó a terminar su carrera y no pudo decirle a su madre y a su padre, esta es mi condición, así soy, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo golpes, porque hubo maltratos, porque hubo cosas muy terribles de, como te digo, camine bien, hable bien, muévase bien, ¿no? Y él decía, pues yo estoy caminando normal. ¿Qué pasó? Que por la falta de comprensión, mi primo se fue a vivir a otro país. Él hablaba varios idiomas. Se fue a vivir a otro país solo, deprimido, porque no tenía su familia, porque no tenía el apoyo. Falleció. Fue uno de los primeros casos de VIH. Pero porque no tuvo tampoco la información, porque no supo. ¿Qué hubiera pasado si sus padres lo apoyan, lo protegen, le dicen, vente, hijo, como cualquiera de sus hijos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho esa distinción? Y en ese momento, que yo tenía 14 años, que yo jugaba con él y que lo entendí, me di cuenta de lo que pasaba, sin que me lo dijeran, sin que nadie me dijera, ah, es que es así asado, o que era mi primo, como cualquiera de los otros primos que yo tenía. Era un primo que yo adoraba, quería, me llevaba muy bien, y que lo veía como a mis otros primos. Y en ese momento, ya con el paso del tiempo, entendí que yo veía las cosas muy naturales con él, porque me ligaba a él un afecto, un cariño, uh-huh, de primos, de amigos, de qué sé yo, no de que si era o no de una comunidad LGBT, o que si él era gay, o que si caminaba o no caminaba, o si era obvio o no obvio. Era un ser humano, era mi primo, ¿sí? Y lo más triste es que los padres rechacen, que los padres sean los primeros que estigmatizan, que repudian, cuando debiera ser lo contrario. Por eso yo digo que las personas cuando ya tienen hijos, debemos de estar preparados para aceptar, porque de pronto hacen el ideal de un hijo o de una hija, ¿no? Ah, yo me estoy pensando que mi hijo va a ser así y mi hija va a ser asado, perdón. Y cuando se dan cuenta que la naturaleza les dio otro tipo de seres humanos que no esperaban ellos, en ese momento es cuando empieza esa situación, y qué triste, porque un ser humano que recibe apoyo y que puede crecer en un entorno familiar, sea o no gay, sea o no de la comunidad, el padre puede ser una persona exitosa de su hijo o una persona frustrada, sea de lo que sea, ¿eh?, de la comunidad o no de la comunidad. Pero más aún si una madre o un padre se da cuenta de que su hijo, entonces apoyarlo, simplemente como apoyarías a cualquiera de ellos. Por eso yo insisto, y perdón que lo haya expresado así, yo insisto que los padres de familia, madres, padres y familia, tiene que recibir esa orientación. Si no se sienten capaces, si sienten que están luchando consigo mismos, pues que sean los primeros que apoyan y que van a un psicólogo, incluso que vayan de la mano con su hijo o su hija, ¿no? Para recibir, platicar todos, y en armonía y en el cariño que se le debe de tener a un hijo, al amor que se le debe tener a un hijo, así tratarlo, así apoyarlo, porque lamentablemente vemos casos de muchos jóvenes que no fueron aceptados, de muchos jóvenes que en este momento están frustrados porque no se atreven a decirlo, a gritarlo y vivir su sexualidad y su condición como cualquier ser humano, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una de las claves muy, muy importantes. Y también destacar que es un problema social, no es solamente como el problema está en esta familia que no acepta. Creo que esa no aceptación, ese rechazo viene de una cuestión completamente social, cultural, y justamente por eso es tan complejo de resolver. Pero creo que sí, justamente esta cuestión de educarnos, reeducarnos, porque también no porque nosotros seamos parte de la comunidad, no porque vengamos trayendo este festival significa que estamos completamente educados, ¿no? Entonces creo que es educarnos, reeducarnos, educarnos mutuamente y tratar de ir generando esa apertura, esa aceptación, esa naturalidad tal cual, para que sí puedan existir núcleos familiares que acepten a sus hijos. Justamente este caso que nos comparte es algo, son historias que todo el tiempo escuchamos.
Frecuentes.
Los casos de suicidio de gente que es rechazada por su familia, que se ven orillados a una soledad porque no encuentran un lugar, un refugio. O sea, es realmente, las consecuencias de esto son terribles y el problema es muy difícil de resolver, pero creo que estos esfuerzos, festivales como este, aunque sea un evento pequeño comparado a la magnitud del problema, son pequeñas cositas, pequeñas piedritas que van abonando a caminar hacia una sociedad más incluyente. A mí no me gusta tanto el término de tolerancia, la verdad, porque tolerar, o sea, uh-huh, que vamos a tolerar, ¿no? Es respetar, aceptar, tener apertura. Pero sí, ¿no? Caminar hacia esa sociedad verdaderamente incluyente y de todas las diferencias, ¿no? No solamente las diferencias sexuales.
Así es. Pues, Jessy, yo creo que ustedes han avanzado mucho. El hecho de que estemos hablando de este tema aquí en la radio, el hecho de que incluso estemos hablando y ha habido programas en Jalisco en donde ha habido mucha resistencia, incluso en el Congreso, recordarán, uh-huh, mientras claro, otros congresos aprobaban, aceptaban el matrimonio entre dos personas del mismo género, pues Jalisco estuvo atrasando, finalmente con mucha reticencia, pero ya está. Y ahí nos damos cuenta justamente de cómo estamos, ¿sí? De los avances o retrocesos que tenemos en la legislación, en el comportamiento, en el trato de las autoridades, en las dependencias municipales, estatales, federales, en fin. Pero se ha avanzado con mucho, yo creo que con mucho trabajo, con mucho de estar venciendo obstáculos, y que ahora aquí estamos, ¿verdad? Hablando sobre el tema. Así de que bienvenidos, qué bueno. El día 23 concluye, ¿con qué cierran?
Tenemos tres eventos el día 23. Uno es enfocado a los adultos mayores de la comunidad. Va a hablar sobre el envejecimiento saludable. Tenemos una segunda plática que es la de vulva y clítoris, de una psicóloga que habla abiertamente del placer sexual femenino, que es otro de los tabús, uh-huh, de nuestra sociedad. El hablar de sexo, el hablar de placer, el hablar de sexualidad, es otro de los temas que no se habla en la mesa en la sociedad mexicana, y que creo que es muy importante hablar, ponerlo sobre la mesa. Y nuestro cierre es con dos personalidades. Es una de ellas es una mujer trans de 90 años. Es una de las activistas históricas de México.
Ella se llama Samantha Flores.
A ella le tocó pues una época muy diferente a la que estamos viviendo. Claro, ella sí sufrió discriminación, ella sí sufrió toda la fuerza y toda la furia de la sociedad mexicana y levantó la voz y se mantuvo en pie hasta el día de hoy, y es uno de los grandes ejemplos de la comunidad, y viene a Puerto Vallarta precisamente al cierre del festival.
Pues qué bien, la verdad los felicito. Es este caso que nos están mencionando, para invitar esta conferencia, ¿va a ser aquí o en dónde?
Va a ser en el Blue Chairs, se llama El Futuro es Trans, y junto con Samantha Flores también viene una activista joven. Bueno, la señora Samantha ya tiene toda una trayectoria, y viene una activista joven que es muy, muy destacada por su trabajo en Guadalajara. Ella se llama Daniel Torres, Daniel con doble L y E. Sí. También conocida, mejor conocida en redes como Negraconda. Ella es una activista no solamente por la comunidad LGBTIQ y particularmente por los derechos trans, también es una impulsora de la cultura bastante, bastante fuerte ahí en Guadalajara. Entonces van a estar juntas en esta charla de El Futuro es Trans ahí en el Blue Chairs. También la de Vulva y Clítoris es en ese mismo auditorio, en el Blue Chairs.
Bien. Pues yo les quiero agradecer mucho su presencia. Repito, reitero, esta es su casa.
Gracias.
Seguramente
gracias.
Ustedes saben que la Universidad de Guadalajara, que por cierto ya viene el Festival Internacional de Cine, ustedes saben que ahí está el Premio Maguey, por ejemplo. Con esto se darán cuenta de la apertura que hay de la inclusión, como dicen, ¿no? De todo lo que se hace y... pues vamos a estar muy pendientes de este festival y ya platicaremos para que cuando ustedes gusten, vengan, nos platiquen, nos hablen de esto, porque a medida que más se hable de ello,
claro,
sí, ¿verdad? La gente empieza, pues, de alguna manera a ver las cosas como son de manera natural. Cuando dices que el futuro es trans... Uh-huh. Ya me gustaría escuchar esa conferencia. No sé si las van a grabar, a transmitir por redes sociales.
Sí, pueden seguir las redes del festival tanto en Facebook como en Instagram. Se llama Nuestro Orgullo PB, el usuario, así nos pueden buscar, y se va a hacer transmisión en vivo de todos los eventos.
Perfecto, para que nosotros aquí estemos compartiendo. Me quedan unos minutitos. Es que ahora que dijiste esto del futuro es trans, lo voy a externar como lo pienso. ¿Qué tan difícil o alguna charla que den al respecto para escucharla? ¿Qué tan difícil es para una persona cuando dice nací en un cuerpo equivocado? Hemos escuchado mucho esa frase.
Sí.
Y cuando hay personas que de nacer, vamos, con una sexualidad, quieren cambio. Hacer ese cambio, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que esa es una conferencia, yo creo, un tema muy importante para que sea abordado.
Sí, bueno, yo creo que me gustaría empezar diciendo que honestamente creo que ni Miguel ni yo podemos hablar por la comunidad trans, porque tanto Miguel como yo estamos cómodos, digamos, con el género que se asigna al sexo con el cual nacimos. Entonces, por eso la importancia de este tipo de foros, para que las personas trans que han tenido este tipo de experiencias puedan hablarnos de esa experiencia. Abrir estos espacios e ir a escuchar. Porque yo puedo platicar de mis amigas trans, porque sí las tengo y yo sé lo
pero
difícil
es mejor
que es.
Que ellos hablen.
Exactamente. O sea, puedo dar datos así como sueltos, ¿no? La tasa, por ejemplo, de suicidios en la gente trans es mucho más alta que la de cualquier otra identidad de género. Es, creo que, el doble de alta. La esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Imagínense eso. O sea, 35 años cuando la de una persona cualquiera es, que 70 y tantos, ¿no? Entonces, es una realidad muy dura, esta cuestión de que todavía existe mucha discriminación, no pueden encontrar trabajo, se ven orilladas al trabajo sexual, es algo muy duro. Entonces, creo que por eso es importante tener este tipo de foros para, por un lado, escuchar a estas personas, escuchar su experiencia, saber qué realidad es la que viven, por lo menos... con la empatía, ¿no?, que nos caracteriza como seres humanos, y que tengan estos espacios para educarnos, porque pues nosotros no lo vivimos.
Que especialistas sí. Hablen sobre el tema. Y les voy a decir algo. Antes de que nosotros estuviéramos al aire, estaba el programa del Expreso de las 10. Justamente, haciendo yo hincapié en la diversidad de temas, en la mente abierta, ¿verdad?, el respeto a las ideas que se tienen aquí en Radio Universidad y en la Universidad de Guadalajara, el Expreso de las 10 hoy abordó un tema, y estaba un sexólogo, ¿verdad? Y yo hoy estaba hablando justamente de temas y palabras que muchas veces la gente se inhibe si dices clítoris, sí. ¿No? Y, oh, ¿no? Y hay gente que hasta voltea así como que, ¿qué, no? Es parte del cuerpo.
Exacto.
Sí, pero los han estigmatizado. Y hoy hablaban justamente de la sexualidad, del placer, hasta de la impotencia. ¿De qué? De la eyaculación, por ejemplo. como si estuviéramos hablando de, no sé, hoy vamos a presentar el ejercicio de esto o lo otro, ¿no? O hoy vamos a hacer... una receta de cocina que también lo han hecho los compañeros. Entonces, tratar todos los temas del ser humano, de todo lo que se vive, y en la medida que estemos orientados, que estemos educados, es en esa medida como vamos a saber enfrentar las cosas.
Claro. Y lamentablemente, la sexualidad es uno de los temas que más se ha inhibido en nuestra sociedad. Y eso es algo cultural, viene desde la religión. La religión por muchos años prohibió hablar de la sexualidad, mencionar estos temas.
En la época de la Inquisición,
sí,
eras
claro.
Brujo, ¿no?
Exactamente, alguien que exploraba su sexualidad era colgado, ¿no? Entonces, toda esta cultura, todo este aprendizaje de nuestra sociedad lo tenemos hoy en día. Y no estoy hablando en contra de la religión ni nada, pero... precisamente todo esto nos sigue inhibiendo, todo esto sigue creando estos tabús acerca de la sexualidad, acerca de la orientación sexual, acerca de qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Y no nos permite como ser humanos respetar y sobre todo aceptar quién somos y quién podemos ser, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Yesenia Cortés, Miguel Buenrostro, de CETAC, que están aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya nos dijeron las diferentes actividades que van a tener en...
el 20, 21, 22 y 23 de mayo.
Que estén pendientes. ¿Algún teléfono, alguna página en Facebook, por si la gente quiere conocer el programa?
Pueden encontrarlo en las redes sociales de CETAC, nos pueden buscar como CETAC Vallarta, y directamente en las redes del festival, Nuestro Orgullo PB.
Muy bien, lo compartimos. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan, de la misma manera. A Daniel Valencia, Carlos García, José Isabel Gómez. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.